La Mochila Viajera.
Un espacio para migrantes y sus familias.
Con testimonio de lo que vivimos y sentimos.
Entrevistas.
Información.
Noticias y mucho más.
Un programa del Servicio Jesuita para Migrantes, Radio Universidad y Radio Veritas de Chinandega.
La Mochila Viajera.
Sin papeles, ando sin papeles, inmigrante ilegal en mi cruz.
Muy buenos días, estimados oyentes. Gracias por estar en sintonía una vez más de La Mochila Viajera, un programa del Servicio Jesuita Migrantes de Nicaragua, Radio Veritas de Chinandega y Radio Universidad. Hoy tenemos por acá en controles a tres mujeres bellas, valientes y esforzadas, quienes van a estar compartiendo con nosotros parte de su experiencia, de esas historias que han vivido durante lo largo de su contexto y experiencia migratoria. Recuerden, estimados oyentes, nuestro número en cabina, el 2341-3076, o bien mandar su mensajito de texto al radio chat 8739-4176. Les saluda Maritza Vanegas Pavón, en controles nos acompaña José Domingo Méndez y por allá en Radio Universidad Nahum Alemán. También tengo por acá a Julio Portocarrero, quien nos está acompañando desde el SJM. Muy buenos días, Julio, bienvenido.
Buenos días, Maritza, feliz Día de la Mujer.
Gracias, Julio, que también vos como hombre, como parte del equipo, también te unas a esta lucha que nosotras las mujeres hemos venido implementando desde hace muchos años para conmemorar también la lucha de nuestras hermanas mujeres, de nuestras madres, de nuestras abuelas, de nuestra jefa, de todas las personas mujeres que nos acompañan en el largo de nuestra historia.
Efectivamente, Maritza, y amigos y amigas oyentes de este su programa La Mochila Viajera, para comenzar este programa yo creo que hay que hacer hincapié, ¿verdad?, en que desde este programa, desde estas cabinas de radio, nos unimos a la celebración internacional por el Día Internacional de la Mujer. Gracias por acompañarnos en esta mañana en la que damos inicio a este programa, La Mochila Viajera. Vamos a escuchar, Marix, a continuación una canción muy bonita, porque esta canción critica los diferentes estereotipos que a lo largo de las décadas se han encargado de minimizar el papel de la mujer. Sin embargo, esta canción que escucharemos enarbola la figura de las mujeres que siguen dando la cara frente a las diferentes circunstancias y desafíos de la vida. Por ello, el intérprete las define como creaciones infinitas de Dios.
¿Quién las ha llamado el sexo débil? Cuando las mujeres tienen mil poderes, son águilas, lunas, guerreras, tirando barreras sin parar. Alguien dijo la mujer es frágil, ¿quién inventaría tanta tontería? Son mágicas flores de acero que piensan primero en los demás. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Corazones gigantes, capaces de salir adelante aún contra el dolor, de dar la vida por amor. Mujeres intensas como estrellas fugaces, con sueños invencibles que brillan en cualquier lugar, que nos enseñan a volar y vencen cada tempestad, respiran luz y libertad.
Cuando viajes, antes de emigrar, indaga sobre las leyes en materia migratoria del país de destino para conocer los procedimientos de solicitud de residencia, permisos de trabajos y evitar incidir en multas por estadía extemporánea. En caso de ser detenidos o ser retenidos, pedir se garanticen tus derechos de integridad física, derecho a un abogado y demás derechos inherentes a la calidad de persona, así como mantener comunicación con el consulado de tu país de origen y con tu familia. Si eres nicaragüense y te detienen en alguno de los países como Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Uruguay o Venezuela, podés solicitar el cumplimiento de tu condena en Nicaragua, siempre y cuando haya sentencia condenatoria firme y definitiva, que se manifieste tu consentimiento en que se realice el traslado, que el delito imputado sea penado en ambos países y que la condena impuesta no sea la pena de muerte.
María, ¿vos sabías que todavía en estos tiempos hay esclavitud?
¿Cómo crees vos, Luisa? Eso no existe ya.
¡Que sí te digo! La trata de personas es una forma de esclavitud. Y te cuento. Según el artículo 4 de la Declaración de Derechos Humanos, ninguna persona puede ser sometida a ningún tipo de esclavitud.
Fíjate vos, ¿sabes qué podemos hacer? Vamos a decirle a todo el barrio.
Sí, vamos a decirle a la Chepita, a la Juana, a la Paya, al Pedro, al Juan, al Pancho, a todos.
Hagamos valer nuestros derechos.
Es un mensaje del Servicio Jesuita a Migrantes de Nicaragua.
Gracias amigos y amigas oyentes que continúan en sintonía de su programa La Mochila Viajera. Según el informe anual del Fondo de las Naciones Unidas, las mujeres constituyen casi la mitad de todos los migrantes internacionales a escala mundial, lo cual representa 95 millones, es decir, 49,6%. Ahí podemos ver de manera más clara cuánto aportan las mujeres migrantes a la economía y al bienestar social de las poblaciones que viven en los países de origen y de destino. Por ello, desde este programa, en el Día Internacional de la Mujer como Servicio Jesuita a Migrantes, queremos evidenciar, mostrarles esas experiencias de las mujeres migrantes. Esta mañana tengo el agrado de presentarles a la señora Socorro. Ella nos acompaña de Monte Rosa, nos visita desde allá. Y ella ha participado activamente en los diferentes grupos que el Servicio Jesuita a Migrantes tiene aquí en Chinandega. Buenos días, doña Socorro. Feliz Día Internacional de la Mujer.
Gracias.
Doña Socorro, ¿puede compartirnos un poco acerca de su experiencia en relación a la migración? ¿Cuándo migró? ¿Por qué? ¿Y con quién?
Bueno, cuando yo emigré de mi país, ¿verdad? O sea, que a veces lo hacíamos porque nos daba el caso, pues, de que no habían empleos, trabajos. Sí, a veces por eso emigramos fuera de nuestro país, para otros países, porque allá creemos, ¿verdad?, de que la vida va a ser mejor, y la vida no es mejor, sino que llevamos sufrimiento, ¿verdad? Por lo menos nosotros llegamos al país de Guatemala. Pasamos mucho riesgo en la pasada, porque cuando yo pasé iba sin cédula, tuve que pasarme un río. Mi esposo me pasó un río, después, como él no podía, me monté un caballo y bueno, casi el caballo se ve en el río, ¿verdad? Pero sí logramos a pasar, ¿verdad? Hasta Honduras. Después de Honduras, fuimos pasando y pasando hasta que llegamos a El Salvador y llegamos hasta Guatemala. Estando en Guatemala, ¿verdad? Llegamos, no teníamos a nadie, pero sí encontramos muy, muy buenas personas, ¿verdad?, que nos dio apoyo a pesar de todo, pues, ¿verdad? Y estuvimos ahí, comenzamos a trabajar, a pasar el tiempo, ¿verdad?, de nuestro trabajo y de nuestras situaciones que pasábamos. Pasaron un tiempo y desgraciadamente, pues, quedé sin un esposo porque me lo mataron, ¿verdad? Pero sí, yo luché para seguir adelante, lo trajimos para Nicaragua. Pasó otro tiempo, me mataron a mi hija. Y es por eso que ya el motivo, ya no pude seguir en ese país, tuve que regresarme de nuevo con mis hijos, con mi madre, a mi familia, ¿verdad? Volverme a integrar allí y ver cómo salía adelante. Pero sí, tuve un gran apoyo del Servicio Jesuita, me apoyó grandemente. En el momento que más necesitaba con mi hija, me dieron un apoyo grande. me sirvieron de ángel, ¿verdad? Porque la verdad que lo que no podía hacer yo, me lo hicieron ellos. Y les agradezco mucho, porque la verdad que el servicio de cita, no, ¿cómo le pudiera decir yo? O es algo de que no tengo cómo pagarles, pues, en el momento de que ellos hicieron todo por pasar a mi hija. Sí, no me hicieron, como le dijera yo, tener, como a veces habemos personas que necesitamos que nos den hasta dinero. No es el dinero, es lo que sale de ellos, de su corazón, y la ayuda que ellos nos dan de servirnos, nuestra pasada, nuestra salida de aquel país de donde no podemos salir, solo ellos lo pueden hacer. Y sí, y les agradezco demasiado porque me pasaron a mi hija para acá. Me dieron un apoyo, no solo económico, sino también humanitariamente.
Doña Socorro, y cuando usted toma la decisión de emigrar a Guatemala, ¿cómo vive la experiencia de la separación con sus hijos?
Bueno, cuando yo llegué a ese país, bueno, no tenía ninguna comunicación con nadie, ¿verdad? Porque uno llega a un país como que uno no es nada, ¿verdad? Porque lo miran a uno todo raro. Pero sí, a pesar de todo, hay unas buenas amistades, comenzando a trabajar, y así me hicieron comunicarme por medio de teléfonos de ellas y todos con mis hijos. Y así, por medio de ellos, pues yo comenzaba lo que poquito que yo ganaba, se los mandaba a mis hijos, lo que ganaba mi esposo también, para poderlos sacar adelante y salir adelante. Porque la verdad que los dejé solitos, solo con mis hijas, con una que estaba de 19 años, la otra tenía 17, 15, el 17 años, el de 3 añitos. Entonces sí, dejé una buena familia aquí en mi país, ¿verdad?
Y a lo largo de todo este trayecto hacia Guatemala, estando en Guatemala y luego que retornó, ¿cuáles fueron como las fortalezas, doña Socorro, que usted encontró? ¿Cómo se protegió? ¿Cómo se cuidó?
Ahí en aquel país, sí. De Guatemala. Bueno, sí, no, tuvimos mucho encuentro con personas que son las que caminan haciendo extorsiones. Sí, tuve mucho encuentro con ellos, pero usted sabe de que como uno está ahí, entonces si lo que le pidan a uno, entonces uno lo da, ¿verdad? Para sí, no perder uno la vida, porque sí, nos arrinconaban, nos amenazaban, que si no les dábamos cosas, no les dábamos dinero, no le andábamos lo que nosotros andábamos, pues, y nosotros teníamos que darlo, porque si no, la vida me la quitaban. Pero al transcurrir el tiempo fuimos viendo y nos dimos cuenta, ¿verdad?, cómo se podía vivir ya en ese país. Fuimos reconocidos. Ya después caminábamos casi cerca a usted de la Mara, y la Mara ya no nos hacía ningún daño. Ya éramos reconocidos. Sí, nos tomaban, nos decían los nica, ¿verdad? Pero sí, ya no nos hacían el daño que nos hacían antes, porque ya nos dimos a reconocer. No fue ni un año ni dos años, fueron 16, 17 años lo que nosotros vivimos en ese país, usted.
Doña Socorro, a pesar y viendo tantas situaciones, ¿verdad?, difíciles que usted ha vivido durante el tránsito y en el país de Guatemala, que fue su país de destino, yo quisiera que nos compartiera un poco cuáles son para usted como esas experiencias o esas situaciones que han aportado positivamente para que usted pueda ver o pueda concebir un nuevo proyecto de vida aquí en su país de origen. ¿Cuál es eso que usted cree o esas habilidades que usted adquirió estando ya en ese país y que le han ayudado para decir, bueno, me regreso a mi país y ahora voy a hacer esto y esto y esto que yo considero que me puede ayudar a mí, a mi familia o a los de mi entorno?
Bueno, mire, desde que yo vine hacia aquí, ¿verdad?, de nuevo a mi país, yo dije de que me puse a pensar cómo podía salir adelante, ¿verdad? Porque la mera verdad que como la tenía en Guatemala, yo pensaba de que no la podía tener yo aquí. Pero sí, usted, he luchado, he tenido el apoyo que antes nadie me lo daba. Ahora sí me lo da mi mamá, nunca me daba el apoyo, pero ahora sí mi mamá me lo da. Ha depositado en mí, como le dijera yo, en decirme, tomá, andate, hoy sí estoy, estoy viajando siempre para Guatemala. Estoy viajando para ese país, incluso acabo de venir. Voy a cumplir una semana de haber venido. Y ellos me han facilitado, me han dicho, mira, ya no queremos de que salgas fuera del país. Ya tus hijas ya no pueden quedar solas, te vamos a ayudar en esto. Y sí, yo cuando perdí a mi hija y mi esposa, yo sentí que el mundo para mí ya no existía, ya no valía nada, pero ni en mi país ni en ningún lado. Pero bien, he tenido un apoyo de ellos y estoy saliendo adelante, usted, porque la verdad es que traigo cosas para buscar cómo pasar mi vida y sacar adelante a mis hijas, ¿verdad? No digo que son grandezas, pero sí es un apoyo que mi madre me ha estado dando para que yo ya no vuelva a salir de este país. Ya no ande fuera de aquí, porque la verdad es que si me dijo, perdiste a una hija, a un esposo, ahora va a ser bola que vas a... Pero sí, de verdad, ahí voy saliendo adelante por la gracia de Dios y que mi madre me está apoyando. Ahí voy luchando usted con las cositas que yo traigo y voy sobrepasando mi vida.
Doña Socorro, háblenos un poco también, a ver, yo sé que usted, como dice, va a Guatemala, regresa a Nicaragua, está un tiempo, pero háblenos un poco, ¿cómo fue ese regreso a su casa? ¿Volver con sus hijos que tenía por acá o volver con su familia? ¿Cómo logró nuevamente acostumbrarse a ese lugar de donde antes había salido?
Miren. Ya cuando vine, ya la vida que yo había dejado de mis hijos ya no era igual, porque como dicen, de que cuando la madre desaparece del hogar, ya los hijos quedan, ya no es igual, ¿verdad? Nosotros pensábamos que porque estamos en otro país y estamos mandando, ese es el amor que le damos a nuestros hijos. No, eso, lo que le estamos dando al hijo es una perdición, una destrucción, lo que estamos haciendo. Y cuando yo regresé de aquel país para acá, yo ya no vine a hallar, prácticamente no vine a hallar nada. No vine a hallar hijos, porque ya se me habían casado, ya todas estaban casadas. Entonces vine a hallar solo los pequeños, que fue con los que yo ya regresé de nuevo para criarlos. Y, o sea, prácticamente que me sentí que yo había destruido lo que yo había dejado aquí. Porque con solo mandar y decir tomen, eso no era lo suficiente que mis hijos querían, sino que mis hijos querían el amor mío y que yo les enseñara a luchar la vida y sentirse ellos con aquel amor de que estaba su madre ahí al lado, no fuera de aquí. Entonces cuando yo regresé, hallé un vacío en mi casa, ya no hallé lo mismo, todo lo que yo había dejado, o sea que destruí todo lo que tenía. Y me ha costado volver, y es hasta hoy la fecha, y siento que todavía no puedo recuperar todo eso que yo he perdido.
Doña Socorro, yo aquí escuchándola, yo creo de que el hecho de emigrar es una situación bien difícil, una situación y de hecho una decisión que es muy pensada, que es de mujeres fuertes, valientes como ustedes. Sin embargo, yo quisiera decirle a usted y a todas las mujeres que han tomado esa decisión, e incluso a quienes somos hijos o hijas de migrantes, que tanto para la persona que decide irse es muy difícil, pero a la vez hay situaciones y causas que nos empujan a hacerlo. Entonces yo quiero que en esta parte, yo creo que también desde el SJM nosotros le decimos, pues, hay procesos que se deben de ir trabajando, que se deben de ir hablando con su familia, con sus hijos y eso. Y estoy segurísima que sus hijos también en su momento van a comprender esa decisión. ¿Por qué? Porque muchas veces, en palabras de mi mamá me decía en algunas situaciones que ella pasó, hija, si todo lo que hice fue por ustedes. Y yo estoy segurísima que todas las madres lo hacen por eso, por el bienestar de sus hijos. Así que yo creo que también es una decisión que debemos de valorar como familiares de migrantes, porque no solamente los que nos quedamos la pasamos mal. Yo creo que la peor parte se la lleva aquella persona que decide irse y ver de qué manera también logra regresar, porque la situación desde que salimos desde el país de origen es tan difícil y se hace todavía aún más difícil cuando no estamos en nuestro país de nacimiento. Entonces, Doña Socorro, nuestra admiración por su fuerza, por su valentía, y nuestro agradecimiento también por compartir con todos nosotros y con nuestro oyente esta experiencia que ha marcado su vida. Esta experiencia de dejar su país, de dejar a su familia, de dejar a sus hijos para buscar mejores condiciones. Condiciones que lamentablemente no hemos encontrado en nuestro país de origen. Y que muchas veces, cuando no hemos pasado esa situación, juzgamos y decimos: no, pero si en el país se puede hacer una u otra cosa. Pero no es cierto. Hay tantas cosas. Y como mujeres hay otras situaciones que también nos siguen empujando a salir de nuestro hogar. Entonces, Doña Socorro, muchas gracias. Estamos muy agradecidos por compartir esta experiencia. Y yo solamente, ya para culminar esta parte, quisiera que usted le diera un mensaje a todas esas mujeres que están pensando migrar. Desde su experiencia, desde esas historias, desde todas esas cosas vividas a lo largo de su vida, ¿qué le dice a estas mujeres que desean irse del país?
Pues yo les digo de que la verdad que luchemos aquí en nuestro país, porque sí lo podemos hacer. Y malas que tenemos nuestros hijos, no podemos salir largo de ellos ni estar muy largo de ellos, porque lo que le causamos a nuestros hijos son destrucciones, son lamentaciones después para nosotros mismos. Porque el día de mañana lo que hacemos es destruir la vida de nuestros hijos. Y lo que ya está destruido, ya después no lo vamos a poder construir. Entonces, la que piensa salir fuera de su país, la que es madre, que luche aquí en el país de donde somos, que no vayamos a emigrar a otro lugar, a dar lástima, a andar huyendo de todo, andar huyendo hasta de la muerte, porque eso es lo que buscamos, salir de nuestro país. Así es que pensemos y que analicemos que aquí podemos salir adelante también, y que no se muevan de aquí, y que luchen a la par de sus hijos, porque nosotros somos madre y somos ejemplo para ellos, y solo nosotros los podemos sacar adelante.
Muchísimas gracias, Doña Socorro. Así que, mujeres, hijas, madres también, creo que muchas veces toca migrar junto toda la familia por X o Y situación que estemos viviendo, ya sea en nuestro hogar o en sí, en todos los entornos en los que nos movemos. Ya regresamos con más de La Mochila Viajera. Le vamos a dejar con esta canción producida por el grupo musical español Ain Karen. Así es, ¿verdad, Julio? Estos nombres tan extraños ahí, entre tanto, buscando algunas canciones que sean ideales para este tema del día de hoy, que es conmemorar esa lucha, esa valentía de todas las mujeres, en especial de las mujeres migrantes. Esta canción, que es parte de un proyecto de evangelización de las Hermanas Carmelitas de la Caridad, narra cómo el aliento, el Espíritu de Dios, que en hebreo se dice Rúa, ha impulsado la vida de tantas mujeres que entregaron y siguen entregando sus vidas en la construcción del reino de Dios. Dentro de estas, Eva, Ruth, Judith, Esther y por supuesto María. Y todas estas mujeres migrantes que han dejado su patria para buscar mejores condiciones. Les dejamos entonces con aliento de Dios en nosotras.
Rúa, rúa, aliento de Dios en nosotras. Rúa, rúa, Espíritu de nuestro Dios. Rúa, rúa, aliento de Dios en nosotras. Rúa, rúa, Espíritu de nuestro Dios. Espíritu de Dios en nosotras, derriba los muros antiguos, construye una nueva creación, levanta la ciudad de Dios. Rúa, rúa, aliento de Dios en nosotras. Rúa, rúa, Espíritu de nuestro Dios. No tiemblen tus huesos,
los lisiados danzará. Ruá, ruá, aliento de Dios en nosotras. Ruá, ruá, espíritu de nuestro Dios. Tu fuerza sobreabundará en la humilde pequeñez de la raíz de una flor. Al sabio corazón.
Oyentes, nuestro número en cabina el 2341-3076 o bien nuestro radio chat el 87394174. Hoy estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer y en especial desde La Mochila Viajera, este programa dedicado a todas estas mujeres valientes y esforzadas que han dejado su país de origen, que han decidido dejar a su familia y buscar mejores condiciones en otros países. También queremos compartir de manera muy especial otro de los aportes que las mujeres realizan en esto del contexto migratorio. Para eso nos acompaña María José desde el barrio Ana Virgen de acá de Chinandega. Y es que María José es parte de las mujeres que cuidan hijos y los hogares de otras mujeres, mientras que otras mujeres le cuidan hijos y hogares en otros países. Cuando deciden migrar o cuando toman la decisión de viajar a otro país y no encuentran más que otro trabajo, que es este tema de los cuidos. Muy buenos días, María José, bienvenida, gracias por acompañarnos.
Buenos días, muchas gracias a ustedes por invitarme a esta a este precioso programa como es La Mochila Viajera. Que Dios les bendiga y feliz Día de la Mujer.
Gracias, María José, que juntas y juntos sigamos, ¿verdad?, luchando por nuestros derechos y por el respeto y poner un alto a todas esas violaciones que en los diferentes espacios en los que convivimos estamos viviendo. María José, yo quiero que nos compartas un poco, contanos cómo te fuiste convirtiendo en mujer cuidadora.
Sí, la verdad de las cosas de que al principio no quería. Yo soy amiga de la mamá del niño que cuido, me lo dejaron de 2 años. Y ella me decía, me voy a ir a España, me voy a ir a España. No seas loca, ¿qué vas a ir a hacer si tenés tu trabajo aquí? Que no sé qué. Entonces, es algo duro, tiene 3 hijos, pero la mayor tiene 16 años. Yo no quise, desde que ella me dijo, te voy a dejar mis 3 hijos, yo no quise. Entonces ella le dijo a una hermana de ella que se los viera. Pero la verdad es que el niño chiquito siempre conmigo. Si ella salía al mercado, el niño conmigo. Se fue acostumbrando el niño a decirme tía, la verdad no soy nada de él, pero sí lo quiero más bien o igual que a mi hijo. Lo amo ese niño, que yo digo que el día que venga la mamá y decida llevárselo para su casa va a ser algo duro. A cómo fue duro para ella dejarlo y sigue siendo duro, porque cuando yo le envío fotos, ay, cómo deseara estar allá, cómo yo deseara ver, llevarlo a la escuela, y es algo difícil también para ella como madre que ha migrado a otro país.
María José, aparte de todas estas situaciones que ella te comenta y esos sentimientos, ¿verdad?, al ver las fotografías de sus hijos o hablar con su bebé, yo quisiera también que nos compartieras un poco más, ¿qué más dice ella? No lo sé, a lo mejor de que algún día piensa regresar o está pendiente. Contanos cómo vive ella esa situación de largo, ¿qué te dice cuando te escribe referente a su bebé?
Pues, sinceramente, ella no me dice que va a regresar. Ella no está en su mente regresar, porque dice muchas deudas, tanto que gastó en ese viaje. Entonces, pero yo le digo de que la mejor manera de luchar es aquí, estar con sus hijos, porque sus hijos van creciendo y se va perdiendo ese amor, ese apego que tiene uno con sus hijos, y los hijos van, le interesa más el dinero que ellos envían y no el amor de la madre, sentirse que realmente su madre está luchando desde aquí con él.
María José, ¿qué edad tiene el niño?
El niño tiene 4 añitos, me lo dejó de 2 años, pero sí, la mayor de 16 años, yo veo que le interesa más el dinero que le manda. No, mamá, no te vengas, ahí estate, pero por el dinero que ella envía. Entonces se va perdiendo ese amor.
Y contanos más, que estás cerquita ahí del bebé que cuidas, ¿cómo ha vivido este proceso de la migración el niño?
Al principio el niño fue algo muy duro para él, también para mí, para su mamá, estando largo. El niño se me desmayaba, por cualquier cosa él se desmayaba. Si veía sangre se desmayaba, si él sentía presionado él se desmayaba. Presionada en el aspecto de que si íbamos a un lugar y había demasiada bulla, él se desmayaba. Entonces yo corría como una madre desesperada a llevarla al hospital. A él pasé casi una semana en ese hospital en observación. No le encontraban nada en sus exámenes, todo salía bien. Pero después lo pasaron con un psicólogo y dijo que el psicólogo que era la falta de la mamá al haberse ido, porque ella prácticamente lo ha criado sola desde chiquito. El papá solo llegaba a dejar dinero. Entonces eso ha sido algo duro para mí, también para el niño ha sentido eso, sintió, pero ya gracias a Dios el niño ha podido lograr entender de que ahora soy yo, cualquier cosa él me dice a mí. Entonces él siente que yo soy su tía madre. Entonces él, mi tía, ¿y tu mami quién es? Ahí está, mi tía madre. Entonces él ya como que comprendió esa estadía de su mamá allá y ahora conmigo aquí.
María José, sin duda las redes sociales han contribuido que ahora podamos estar más comunicados en relación a años anteriores. En este sentido, ¿qué tanta comunicación mantiene ella con el niño? ¿Se comunican bastante?
Bueno, a través del WhatsApp ha sido bastante, ¿verdad?, satisfactorio para nosotros, porque ella todos los días habla. A veces el niño no quiere hablar con ella, solo le cabecea, está muy chiquito, ¿verdad? A veces sí, ella dice, el niño ahora habla más, es una lora, ¿qué pasa? Pero sí, ha crecido y a veces sí, él no. Pero sí, diariamente, si no quiere hablar, yo le envío fotos, entonces, o videollamadas, sí, el diario ya habla con ella.
Y esta experiencia, María José, que te ha llevado a convertirte en una mujer cuidadora, ¿qué nuevos conocimientos te ha ido regalando en el camino sobre lo que significa ser mujer?
Bueno, yo digo que las mujeres somos como el roble, fuerte, ¿verdad? Y somos como un caballero armado. Digo yo, somos ese caballero armado que día a día luchamos, no solo por nuestros hijos, sino por otros hijos de otras personas. Soy maestra además, y yo quiero a mis alumnos como a mis hijos. Y si ellos actúan mal, yo les aconsejo, ¿verdad? Entonces yo digo que nosotros llevamos la dulzura en nuestro corazón. Y es una dulzura contagiosa. Nosotros nos reímos y los demás se ríen. Entonces, aunque nosotros andemos problemas, nosotros siempre andamos esa felicidad en nuestra mente y en nuestro corazón. Gracias a Dios nosotros hemos sabido salir adelante con, decía un hombre, un filósofo, decía, las mujeres están locas si creen sentirse como los hombres, si ellas pueden, hacen más que nosotros. Decía, nosotros les damos un esperma y ellas forman un bebé, un niño, un ser tan especial. Entonces, sí seríamos locas decir que somos como los hombres, somos mujeres emprendedoras y luchadoras, gracias a Dios.
¿Cómo te sentís, María José, al saber que como mujer, desde tu experiencia como mujer cuidadora, desarrollas una función muy importante en la vida de esta familia?
Bien, yo me siento meramente muy orgullosa de mí misma. He sabido, soy madre soltera también, tengo un hijo, pero yo he sabido y nunca en mi mente ha pasado por irme fuera del país. Gracias a Dios, Él siempre me ha estado ahí sosteniendo de su mano, porque yo le digo, Señor, sé tú el que me sostenga de mi mano y no yo que me agarre de ti porque me puedo soltar. Entonces, gracias a Dios, Él me hizo ser mujer y me siento muy orgullosa y especial. Yo pienso que Dios, cuando nos manda a uno, Él tiene un propósito para cada uno de nosotros.
¿Y cuál sería, María José, finalmente, tu mensaje a todas aquellas mujeres que al igual que vos también tienen esta función de ser mujeres cuidadoras?
Mi mensaje para ella es de felicitarlas en primer lugar y decirles que sigan luchando, cuidando y apoyando a esas madres que han migrado a otros países y que quieran a esos niños como sus propios hijos, que no los miren de que porque es la que me manda, es la que me aquí, no, sino que quieran por igual, que si sus hijos los tratan de una manera, igualmente traten a esos hijos. Entonces, que no vean la diferencia y que amen esos niños porque esos niños sí necesitan realmente del amor de nosotros y de su madre que está fuera del país. Ese es mi mensaje para ella y felicitarlas por ese apoyo que han hecho con las madres que han migrado a otros países.
Muchas gracias, María José, por compartir tu experiencia con nosotros y con todos nuestros amigos y amigas que están en sintonía del programa La Mochila Viajera. A continuación vamos a escuchar una interpretación de Normalena Gadea, una mujer grande, dentro de todo lo que significa la parte musical de Nicaragua. Normalena Gadea interpreta a continuación una canción que tal vez la han escuchado ustedes, que se llama Mujer de Carne y Hueso. Pues en esta canción Normalena nos muestra a través de diferentes metáforas musicalizadas cómo las mujeres de Nicaragua se siguen esforzando y siguen dando la cara frente a las diferentes realidades como el tema de la migración. Regresamos en breve.
Los juegos en la calle real. Mujer de carne y hueso, color de maravilla, vasija donde el viento puso luz para inventar la vida. Mujer del siglo nuevo, paisaje recobrado, vuelo de mariposa, explicación de todo lo creado. Mujer de tanta historia y de tanta fatiga, mujer que a la memoria de mi sangre le diste fantasía. Mujer de luna tierna y de tanta
parte de La Mochila Viajera, y también en este último bloque queremos compartir con ustedes otra de las experiencias de una de las mujeres que ha estado bien cerca del acompañamiento que brindamos desde el Servicio Jesuita Migrantes. Buenos días, Leslie, bienvenida a La Mochila Viajera.
Buenos días, felicitaciones a todas nosotras las mujeres por este día. Y agradeciéndoles también por haberme invitado nuevamente a esta radio y a este programa tan bonito.
Gracias a usted por siempre aceptar nuestra invitación y también ser parte de este equipo del SJM por acá en este departamento de Chinandega. Bueno, Leslie, yo quiero que nos conté un poco sobre tu experiencia migratoria. ¿Cuándo migraste? ¿Cuáles fueron esas causas que te empujaron a salir de tu hogar, de tu familia? ¿Y con quién te fuiste?
Ok. La primera vez que emigré lo hice con mi esposo y mis dos hijos. Entonces, no recuerdo, creo que la niña que ahora tiene 12 años tenía como unos 3, creo, más o menos. Entonces, mi esposo viajaba para El Salvador. Él es ebanista. Entonces, él decidió llevarnos para allá, para El Salvador, para estar cerca, juntos. Ahí estuvimos por un tiempo. Nunca me sentí bien porque cuando uno está en lo personal, hablando en primera persona, yo me sentí, siempre he dicho yo, como pollito remojado. Todo aquello que no podía ser yo misma, y con mucho cuidado con mis hijos porque son personas nuevas o personas que uno no conoce. De hecho, uno en su propio país, perdón, siempre tiene cuidado de eso. Ahora en otro país con mucha más razón. Bueno, por circunstancias que pasaron ahí de violencia, nos tuvimos que regresar. Pero cuando yo vengo a Nicaragua, yo casi me arrodillo y beso mi tierra. Porque cuando yo salí, antes de que yo saliera de mi país, yo digo, wow, voy a salir, vamos a ir, que estoy, no, francamente, sinceramente, no había echado el valor que tiene mi país hasta en ese entonces que yo emigré, regresé y me di cuenta de la libertad enorme que tengo aquí en mi país. Entonces, esa fue la primera vez que viajé con mi esposo, con mi familia, mejor dicho. Luego, en el 2013, estando ya nosotros aquí, se presentaron problemas con mi esposo. Teníamos muchos problemas. Él era un hombre y a la vez lo sigue siendo, porque estaba diciendo a mis compañeras yo de que ahora yo soy un poquito más aguerrida, más así, dice él, sacaste las uñas. Bueno, pero tocó. Entonces, yo me fui, decidí irme sola. Viajé sola para Panamá. Horrible, horrible. Me sentía secuestrada. Ya fui con trabajo, ya tenía trabajo ahí. Las personas que me fueron a traer donde llegué a mi destino, ahí a Panamá, en primera instancia me dejaron, ellos llegaron al cine, fueron al cine, me dejaron afuera esperando. Me sentí como cuando le dices a un perrito, ahí está, espérate que salga. Horrible. Eso fue lo peor que me pudo haber pasado en la vida, creo. Yo lloraba y llamé a mi esposo y le dije que me quería regresar. Y él me decía, venite pues, aquí vamos a ver cómo hacemos para que paguemos ese dinero, porque se tenía que prestar dinero para viajar. Entonces, pero yo estando ahí, yo digo, no, son $600, ¿cómo los vamos a conseguir? Yo tengo que aguantar. Y yo en una banca sentada miraba a la gente pasar y yo lloraba. Hasta que esas personas salieron, eran tres niños los que yo tenía que cuidar, recuerdo, en esa casa donde tenía que limpiar de todo. Y mi cuartito a la orilla de la cocina, en un platito de plástico con un vasito y una cuchara, mi plato, mis utensilios personales estaban totalmente a la par, o sea, al lado, no tenían que ver nada con los de ellos. Fue horrible. Entonces, no me sentía bien. Con las personas con las que yo viajé, hice comunicación. Entonces, para abreviar un poco, me salí de ahí, me ayudaron a salir y ahí estuve. A los dos meses llegó mi esposo. A los dos meses de yo estar ahí, él me dijo que se quería ir. Bueno, llegó mi esposo. Ahí estuvimos, pero él siempre llegó con su machismo, con que yo soy este, es el otro. Bueno, pasaron tantas cosas. Me regresé, él se quedó. Cuando yo me regreso, ya mis hijos ya no estaban los mismos, como decía mi compañera, ya no eran los mismos. Yo siempre acostumbro, cuando ellos se levantan de la cama, claro, de dormir, me abrazan. Cuando yo regresé ese día, yo lo quise buscar a mi hijo mayor y me dijo, ¿pero para qué se fue, mamá? Me dijo él. Entonces esas fueron palabras que me dolieron. Entonces yo como que reaccioné. Pero primeramente me fui para hacerle la mejor...
darle mejores condiciones.
Exactamente. Me fui por estar bien con mi esposo, estar con mi familia. La segunda vez que me fui fue, sí, para estar en una mejor condición de vida, pero también prácticamente huyendo. Son las causas por las que me fui.
Muchísimas gracias, Leslie, por compartir parte de tu experiencia. Yo solamente aquí tengo una dudita. Cuando te fuiste, ¿con quién dejaste a tus hijos?
Con mi mamá.
¿Y son dos?
Son dos.
¿Qué edad tenían ellos para ese entonces?
Ay, no me acuerdo.
Pero estaban relativamente pequeños.
Sí, eso fue en el 2013. Ahora el mayor tenía 18, la niña tiene 12.
Perfecto. Entonces tenía 13 años.
Más o menos.
Cuando, y la niña aún mucho más pequeña.
Sí, unos 8 creo.
Bueno, yo creo que ya has contado un poco sobre esta experiencia que viviste en el país de destino. Y Julio también tiene algunas preguntas para vos.
¿Qué? ¿Y cómo ha sido, cómo fue tu retorno y cuáles fueron las principales, como... o los principales momentos que allá en Panamá te motivaron a regresar y a iniciar una nueva vida aquí en Nicaragua?
Okay. Primero que nada, siempre he sido muy apegada a mis hijos. Para mí mis hijos lo han sido todo. E incluso que he estado a punto de que mi hogar se destruye, porque el hombre por el hecho de ser hombre necesita tener a la mujer ahí a la par. Entonces él siempre me dice, me dejaste aquí solo, venite que yo te quiero aquí conmigo. Pero luego volteé a ver otro lado y estaban mis hijos. Entonces, mis hijos son primero. Entonces, el estar cerca de mis hijos y el no perder con mi hija lo que yo no tuve de niña. Yo no tuve esa comunicación con mi mamá, yo no tuve ese afecto ni nada de eso. Entonces, yo quería que mis hijos tuvieran eso conmigo y lejos no lo podía tener. Entonces, el que yo querer estar con mis hijos, tener esa sonrisita, eso, esa molestia de ellos, que mucho molestan por lo general los niños, ese abrazo por las mañanas, no, yo me voy para mi país, quiero pasar Navidad con ellos, dije, sí, yo quiero estar con ellos. Luego de eso, me regresé para estar con mi esposo un mes, no aguantaba, mis hijos podían más, y me regresé. Luego volví a ir 2 meses, y por circunstancias de la vida que sucedieron allá con él, mis hijos tuvieron más fuerza todavía, y me regresé. Entonces, mis hijos, para mí, son lo primero, y eso fue lo que me jaló y lo que me tiene aquí.
¿Qué ha sido, Leslie, lo más positivo de esta experiencia de cara a esta nueva vida que ahora has comenzado aquí en Nicaragua?
Uf, me siento súper orgullosa, no me arrepiento de haber venido porque hasta hoy, como madre, he hecho lo mejor. Tengo un hijo de 18 años que va para la universidad, está en la universidad, y la niña que está en la secundaria de 12 años. Ya recuperé muchas cosas acerca de ellos. El abrazo, la confianza. Muchas cosas que los niños necesitan de sus padres. Yo lo tengo con mi hijo, gracias a Dios le doy por eso.
Finalmente, Leslie, ¿cuál sería tu mensaje en el Día Internacional de la Mujer a todas aquellas mujeres que en este momento están considerando migrar?
No se muevan, no se muevan, Dios está en todos lados. Y es cierto de que hay cosas que no podemos hacer aquí por la economía o situaciones o circunstancias así. Pero lo que construimos en nuestros hijos, en el sentimiento, en el corazón, en el alma, es algo que no se compra con el dinero. El dinero va y viene, pero los sentimientos, los principios morales y espirituales que inculcamos a nuestros hijos, eso permanece para siempre. Así es que no se muevan, no se muevan, porque el moverse, dejar a, no importa, no sé cuáles sean las circunstancias, pero yo por experiencia propia, yo no dejo a mis hijos, yo prefiero... no sé, tortilla con sal, frijoles con sal, como sea, pero yo tengo a mis hijos cerca, los abrazo, los beso y todo, es lo más importante para mí.
Leslie, qué bonito ha sido compartir y escuchar esta experiencia tuya, ¿verdad? Ese amor incondicional que todas las madres sienten hacia sus hijos y también ver esa valentía y esa fuerza que ha ido adquiriendo a lo largo de esta experiencia migratoria, nuestra admiración y respeto para vos y para todas aquellas mujeres también que han compartido su experiencia. Tenemos por acá también, nos está acompañando Esteban Aragón, quien nos va a compartir de manera breve un poco sobre el trabajo que realizamos desde del servicio jesuita aquí en Chinandega con las mujeres migrantes retornadas y también mujeres cuidadoras. Estebana, ¿de qué manera el SJM brinda este acompañamiento? Bienvenida.
Muchas gracias nuevamente. Agradezco por esa invitación que me han hecho, ¿no? Y también pues agradecer a todas las mujeres de manera particular, las que están acá con nosotras en este día, conmemorando, no celebrando, sino conmemorando la lucha de todas las mujeres que de hoy, que en aquel tiempo, ¿verdad?, surgió y que hoy continúan aquellas mujeres que siempre siguen reivindicando sus derechos. Entonces, pues mi cariño y cercanía para cada una de ellas y también a todas, pero especialmente a las chinandeganas que acompañamos acá en nombre del Servicio Jesuita Migrante. Pues nosotros acá en Chinandega como Servicio Jesuita a Migrantes acompañamos a estas mujeres tanto retornadas como a las abuelas cuidadoras o mujeres cuidadoras también conocidas, ¿verdad? Toda esa parte de, en principio la parte emocional, ¿no? La parte emocional que ellas se quedan acá, cuando ya regresan, estas mujeres que regresan, las retornadas, pues regresan con muchas secuelas como ya lo han compartido ellas ahora mismo, con tanta ausencia, tanto dolor, tantos problemas que enfrentan allá cuando ellas deciden migrar, pero a su retorno nuevamente, el reencuentro con la familia, la inserción en el país nuevamente, en sus hogares, en la familia, todo eso supone para ellas un gran esfuerzo psicológico y mental, pero todo eso acompañado de lo emocional, ¿verdad? Y eso, pues el Servicio Jesuita a Migrantes acá en Chinandega, acompañamos en esa parte a nivel de los acompañamientos psicológicos, con la psicóloga que hay, pero también con esos espacios que no solo la psicóloga, sino todo el equipo acá de Chinandega en a diferentes acompañamientos, en los encuentros, espacios que se realizan, también es una manera de acompañarnos, de darles a ellas sobre todo ese espacio, tanto las abuelas como las mujeres retornadas y mujeres cuidadoras, donde ellas puedan encontrarse consigo mismas, con todo eso que han vivido, pero también donde puedan encontrar un espacio de encontrarse entre sí, para que ellas vayan tomando conciencia de esa realidad que les ha tocado vivir, pero que no se queden ahí, sino que sean también momentos donde ellas puedan recuperarse, levantarse nuevamente y decir, bueno, aquí estoy, yo puedo, como ya lo compartían las compañeras, y que esto pues les ayude, ¿no?, a ir como elaborando toda esa ausencia, todo ese dolor, todas esas pérdidas que ya mencionaban, y sobre todo en la inserción, ¿verdad?, porque estar mucho tiempo fuera de un país, por ejemplo, la retornada, pues le supone un gran esfuerzo después tener que venir a Nicaragua, el rechazo, el nueva forma de poder integrarse en la familia, en la sociedad. Entonces, a nivel de los acompañamientos que realizamos con talleres, encuentros, charlas, tanto los espacios con las abuelas y mujeres cuidadoras, pues también, ¿no? Una manera de estar, una manera de convivir también, de saber que no están solas también, eso es importante, porque quizás cuando no se conocen, cuando las personas no se conocen, pues no saben que hay muchas mujeres, tanto mujeres cuidadoras, retornadas, como abuelas, de que están en esa misma dinámica, ¿no?, del cuidado de la vida, de vivir tantos problemas, tantas situaciones que lo que deja la secuela la migración, ¿no? Entonces, en esos espacios de ir también a la persona, de ir a ellas directamente, tanto la psicóloga como las demás compañeras del equipo técnico, de ir, de escucharles a ellas también, de darles su tiempo de poderlas escuchar cuál ha sido esa situación, cuál ha sido esa realidad que han tenido que vivir cuando les ha tocado migrar, o aquellas mujeres también que ahora mismo y se han quedado tanto como abuelas, como mujeres cuidadoras, a cuidado de estos niños y niñas que son tan duros y tan difíciles también sus situaciones que viven.
Estebana, desde la experiencia que tenés desde el acompañamiento a mujeres, ¿qué mensaje le das a todas estas mujeres que están pensando migrar? Me han avisado que tenemos una llamada al aire. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto?
Sí, buenos días. No, Luis Molina habla, Álvarez Molina. Antes que nada quería felicitarla pues por el programa, muy educativo, muy ilustrativo. Y porque ustedes son parte de esa lucha permanente que las mujeres a nivel mundial han tenido, pues hoy a propósito del 8 de marzo, pues, que no es un día para celebrarlo, yo creo que no hay nada que celebrar, yo creo que tenemos una batalla dura por delante, que para lograr la igualdad plena entre hombres y mujeres no debe haber supremacía de hombres, pero tampoco debe haber supremacía de mujeres de ningún tipo. Yo creo que somos seres humanos y como tal tenemos que convivir, que coexistir. Una pregunta nada más que quería ver si qué información pueden tener, es que por aquí anda un sobrino que él es japonés nicaragüense, su papá es japonés, él es nicaragüense, nació aquí, fue asentado aquí en el registro de las personas y cómo se llama el como tal.
Sí.
Ayer el muchacho, él tiene 20 años, fue a el lunes pasado, porque él anda visitando rápido a sus familiares, actualmente radica en Japón, y vino a visitar a sus familiares, y vino a visitar a sus familiares, pero además a la vez sacar su documento de identidad como nicaragüense. Él tiene pasaporte. Su primer pasaporte que tuvo cuando estaba chiquito, pues resulta que llegó a la oficina de cedulación del Consejo Departamental Electoral, llevó la partida de nacimiento actualizada, que la sacó aquí en la alcaldía municipal, y ahí le salieron diciendo un montón de cosas, pues que prácticamente le están diciendo que tiene que ir a gastar en abogados, que tiene que ir a sacar no sé qué cosas certificadas por un abogado. Pero él es nicaragüense, 100%, nacido aquí, de madre nicaragüense, y lo que quería es eso, actualizarse como nicaragüense. No sé, pues, qué conocimientos tendrán ustedes. A mí me parece una soberana falacia, o todavía están con temores, pues, de las cosas que ocurrieron aquí el año pasado, que salieron de aquí, de Chinandegui, que tienen repercusiones ahí en Managua. Pero no sé, pues, y el muchacho quiere tener su nacionalidad nicaragüense, quiere tener su documentación nicaragüense, porque él dice que es cierto, él es japonés, pero también es nicaragüense. Y está viviendo en Japón, pero eventualmente él también quiere ser venir a hacer su parte de su vida aquí en Nicaragua, porque tiene su familia aquí en Nicaragua.
Efectivamente, él en sí tiene que hacer un proceso. Por favor, no corte la llamada. Voy a recibir la llamada fuera del aire porque ya nos corresponde cerrar la hora de la mochila viajera. Solamente decir al aire que efectivamente este joven, al ser nicaragüense y ahora residir en Japón, debe de contar con el proceso de doble nacionalidad. Pero ya le atiendo la llamada fuera del aire para tomarle sus datos y así proceder a colaborarle del SJM.
Está bien, gracias.
Finalmente, amigos y amigas oyentes, hemos llegado al final de este subprograma La Mochila Viajera. Agradecemos la participación de cada una de ustedes que han compartido con nosotros sus historias. Asimismo, también aprovechamos para agradecer la sintonía que han manifestado ustedes a este programa. Recuerden que pueden sintonizarnos a través de esta emisora, y agradecemos también la colaboración de los que han estado en controles. Muchas gracias, hasta la próxima.
No es lo que veía.
Y entonces, Misael, ¿cómo estás?
Bien, ¿y vos, mujer?
Aquí bien, ando tramitando mis papeles, voy a buscar vida a otro país.
¿Y tus niños con quién los dejas?
Ah, con mi mami, ella me los va a cuidar.
¿Ya sabes cuáles son tus derechos?
Pues no, yo solo sé que voy a trabajar.
Ve, Ana, tus derechos viajan con vos. Si tienes problema en otro país, puedes buscar ayuda en el consulado de Nicaragua en ese país o en las oficinas del Servicio Jesuita para Migrantes.
Este es un mensaje de adolescentes, jóvenes y líderes comunitarios del barrio René Cisneros.
La Mochila Viajera.
Un espacio para migrantes y sus familias.
Con testimonio de lo que vivimos y sentimos.
Entrevistas.
Información.
Noticias y mucho más.
Un programa del Servicio Jesuita para Migrantes, Radio Universidad y Radio Veritas de Chinandega.
La Mochila Viajera.
Sin papeles, ando sin papeles.